Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, estamos hoy con John Williamson, que es el fundador de la agencia You, que nos va a hablar sobre branding y UX. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, John?
Hola, Gema. Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, pues antes de nada decir que nos conocí. ¿Tú recuerdas dónde nos conocimos, John? ¿Fue en un evento? ¿Me suena?
En un evento o incluso antes de un evento. Yo creo que hemos coincidido profesionalmente en la misma empresa, aunque no estuvimos trabajando codo a codo, pero el evento fue una charla que di, tal vez.
Puede ser, es que yo estuvimos en la misma empresa, en una consultora que se llama Sopra, se puede decir, ¿no? Y yo me fui en el 2015, no sé si, creo que tú estabas entrando en esa fecha, más o menos, así que creo que fue por ahí, o sea, ya hace ya bastante tiempo. Y yo te he seguido los pasos en LinkedIn porque te sigo y sé que das bastantes charlas de temas de UX y de branding, porque tú te has especializado en esta parte. Antes de nada, me gustaría que contaras, bueno, que te presentaras tú también a ti mismo, porque seguro que siempre vale. Me gusta deciros que os presentéis brevemente, porque seguro que te presentas mejor que yo, ¿vale?
Vale. Bueno, pues cojo el testigo. Sí, más o menos por aquel entonces, en 2015, yo ya había estado trabajando como profesional, o sea, proyectos UX, pues a lo mejor 5 años, algo así. Pero aparte de proyectos UX, yo siempre he tenido proyectos de diseño y de branding. Por lo tanto, branding y UX, siempre he tenido pie en ambos disciplinas, ¿no? Y yo creo que por aquel entonces después de un proyecto bastante chulo, vi una oportunidad de combinar ambas cosas. Y en 2015 empecé a dar unas charlas sobre pues cómo la simbiosis que hay entre ambas cosas. Y al final, gracias a eso, yo creo que tú viste a lo mejor una de las primeras charlas que di. Pero cuando preparaba esas charlas, era cuando me di cuenta que lo que estaba sacando de todo esto era casi como una metodología. Y es una metodología que se apoya y tira mucho de todo el abanico de herramientas y metodologías que tiene el mundo UX y aplicarlas a la estrategia de marca. O sea que tradicionalmente a lo mejor estrategia de marca o branding no tiene muy en cuenta usuarios, tampoco a lo mejor hace mucho research, y a lo mejor esto es porque viene del mundo visual, ¿no? De diseño gráfico y de identidad corporativa. Lo que ocurre en este caso es que mi obsesión era crear marcas que son más empáticas o que tienen en cuenta los públicos objetivos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que UX se presta muchísimo a dar esas herramientas para enfocar mucho mejor lo que es el desarrollo de una marca. Y da igual que es una marca que nunca ha salido o que van a hacer, o una que a lo mejor lleva unos cuantos años. Y en ese caso sería un rebranding, ¿no? Por lo tanto, más o menos por aquel entonces, para llevar un poco esta metodología al mercado, fundé una agencia que se llama Agencia You the Users, y la verdad es que ha funcionado bastante bien, y pues ahí estamos en este momento, pues siguiendo con la metodología, cada vez va evolucionando, pero el core, lo que está en el centro, siempre es el usuario, y siempre es esa metodología tan fantástica que nos gusta tanto a la gente de experiencia de usuario.
Pues muy interesante. Justo te iba a preguntar qué relación tiene el UX con el branding, y ya me has introducido tú pues esa metodología que has creado, donde introduces la experiencia de usuario para crear una marca desde cero o para hacer un rediseño de una marca. pues entiendo que aplicando esa primera fase, ¿no? de investigación. Sé que tienes un artículo hablando de este tema y ya voy a introducir la siguiente pregunta, porque tú hablas de 8 consejos en los que el branding puede ayudar a los proyectos de UX, que es un poco ya pues darle la vuelta, ¿no? Al contrario, en vez del UX, ¿cómo ayuda al branding? ¿Cómo el branding ayuda al UX? No hace falta que me cuentes los 8, quizá me gustaría que me contaras los 2, 3 o 4 que consideres que son más importantes, porque yo luego pondré el artículo para que quien quiera profundizar más, pues que se vaya a leer tu artículo en Medium. Entonces, me gustaría que me contaras, pues, ¿de qué forma el branding puede ayudar a los proyectos de UX?
Vale, pues sí, es gracioso porque nunca lo había pensado como en darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero la verdad es que me gusta eso, es muy chulo. Sí, la verdad es que yo creo que sí, yo creo que como branding en este caso ha tirado mucho de las herramientas de UX, pues era interesante verlo a lo mejor desde el otro punto de vista. ¿De dónde viene esta idea, esta necesidad? Para mí viene de algo que ocurre dentro de UX que a lo mejor no es que no me parezca mal, pero yo creo que hay una cosa que se puede mejorar. Y para mí es la estandarización. O sea, como profesionales de UX, cuando buscamos soluciones dentro de proyectos, muchas veces vamos a soluciones estándar. Es decir, un calendario lo voy a diseñar así, un onboarding lo voy a diseñar más o menos de la misma forma que tal. Lo que ocurre, yo entiendo estandarización, pero creo que mata la creatividad. Por lo tanto, el enfoque es cómo podemos volver a ser un poquito más creativos. Yo creo que branding nos puede brindar una forma diferente de ver el proyecto. Todos tenemos proyectos UX, ¿vale? El que sea, puede ser un proyecto pequeño o puede ser una app muy grande, ¿no? Pero yo creo que branding nos puede ayudar en 8 formas diferentes. Y como tú bien dices, Gemma, no voy a ir uno por uno por todos, porque es que si no estaríamos aquí bastante tiempo. Pero los 8 te los digo, mira, son tono de voz, la personalidad de la marca, el estilo visual, la cultura de la marca, la percepción de la marca, conocer a los stakeholders del proyecto, no necesariamente los de el usuario final. Es un reflejo también de conocer la estrategia de negocio y benchmarking. También es una cosa bastante importante. De todos esos, para mí, yo creo que el más importante, o a lo mejor el que yo creo que más nos puede impactar, a lo mejor es lo que es la cultura de marca. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí y decir, oye, ¿pero por qué es tanto esto de marca? Mira, al final, sea cual sea nuestro cliente, ¿vale? Que puede ser pues, un banco, una ONG, la zapatería de la vuelta a la esquina, siempre estamos trabajando para una marca, sea, ¿sabes? Una marca personal o una gran marca, una multinacional. Esas marcas tienen, como he comentado antes, tienen su tono de voz, tienen su forma de expresarse. O sea, si por ejemplo comparas Wallapop con, pues yo qué sé, la Seguridad Social, ¿no? o Hacienda, claramente tienen tonos de voces muy diferentes. Entonces, como diseñadores, buscando soluciones y tal, pues tenemos que hacer un poco de caso a cómo es esa marca. Si estamos pensando a lo mejor en escribir, ¿no? O sea, que UX writing, entonces tenemos que intentar pillar ese tono de voz, ¿vale? Ahora, volviendo un poco lo que estaba comentando, podría ir uno por uno y explicar, pues, el tono de voz se hace así, la personalidad de marca se hace de esa forma. Pero yo creo que para el mejor ejemplo es la de cultura de marca, ¿vale? Y es esa cosa que suena fantásticamente bien, pero es bastante difícil tangibilizarlo. Es que son muchas cosas. Pero si por un momento pensamos en cultura de marca como una expresión de sus creencias, entonces ya empezamos a pillarlo. Y si yo siempre pongo el ejemplo de las religiones del mundo, ¿vale? Religiones son un conjunto de creencias y valores. Y cada religión tiene su forma de expresarlo, en su arquitectura, en su música, en su literatura, en su arte, incluso hasta en cómo dividen el calendario, ¿no? Cuando hay días festivos y todo lo demás. Entonces, eso a lo mejor lo podemos, a lo mejor es un punto de partida cuando nos afrontamos al briefing que nos dan para hacer ese proyecto. Gemma, te digo una cosa, o sea, hablando de briefing, que todo proyecto empieza con eso, o sea, el briefing nunca, nunca te va a dar una pista sobre el branding, la cultura, el tono de voz. A lo mejor sí, pero lo que yo estoy diciendo es que hay que ser proactivo. Hay que coger ese briefing y escurrirlo, ¿no? Para sacar ahí lo que puedas de ello. Y preguntar al cliente.
O pedir más información. Claro, eso justo te iba a decir, hablar con los stakeholders y que te pasen toda la información que tengan con respecto a la marca. Yo sé que hay empresas pequeñas que no tienen trabajada el tono de voz, ¿vale? Pero las empresas grandes sí. Y las medianas, creo que si saben un poquito de esto y lo han contratado con alguien que es profesional, desde luego también deberían de tenerlo, ¿no?
Correcto, sí, eso es. O sea, muchas de las grandes empresas, hombre, ya tienen documentación que va mucho más allá de un manual de diseño visual, ¿no? El manual corporativo, ¿no? De identidad. Muchos tienen un brand central, una web, ¿no? Donde ahí, pues, pueden pillar, bueno, los buenos lo tienen todos. Pero, insisto, es una cosa que para mí yo creo que es una grandísima ayuda al inicio de un proyecto. O sea, pedir, preguntar, hablar con los, tú has dicho, los stakeholders del proyecto y los project owners o los product owners o en este caso, ¿no? Que es como lo ven. Yo creo que con eso, a lo mejor, nos puede hacer pensar de cómo solucionar ese problema de una forma un poco diferente. ¿Cómo sería la forma Apple de solucionarlo? ¿O cómo sería la forma Rolls-Royce de solucionar esto? ¿O qué haría el Corte Inglés?
Para quien no sepa y nos esté escuchando, intenta explicar de la forma más sencilla qué es el tono de voz de una empresa. Si lo pasamos al producto digital, que es también un poco en lo que yo estoy pensando ahora, sería pues cómo se comunicaría ese producto digital con los clientes, ¿no? De qué forma, en qué tono, por ejemplo, un tono jovial o un tono más serio, ¿no? Lo veo un poco así, dime si me equivoco.
Yo creo que mucho responde a lo que es la personalidad de la marca. Y para ayudarnos con eso, yo siempre hago referencia a los 12 arquetipos de Jung. Hay mucho escrito sobre ello, pero brevemente, o sea, las marcas y el tono de voz y la personalidad siempre se pueden a lo mejor reducir para entenderlos y pues llamarlos pues como el sabio, ¿no? O el gobernante, el cuidador, el amante, el bufón. O sea, yo pienso a lo mejor en una marca como Wallapop y el tono de voz que tiene es muy cercano, muy de calle, y eso es un reflejo de su personalidad de marca. Ya te digo, cada uno, cuanto más desarrollado está esa parte, yo creo que más esas marcas resaltan. Y cuando una marca resalta, pues se pone ahí pues, para ser más elegidos a lo mejor que una que no resalta tanto. Por eso es importante tenerlo. Y aparte de eso, por mantener una coherencia. O sea, sería súper raro si, yo qué sé, si de repente recibo una comunicación de Hacienda que me dice, a saco, Paco, o algo así.
Te vamos a quitar dinero de tu cuenta por no haber pagado impuestos.
Claro.
Bueno, pues a mí una marca que fue la que más me impactó fue Pepephone. De hecho, fui clienta de ellos y esa marca me impactó muchísimo en pues cómo se comunicaban conmigo, los emails que me mandaban. Era casi como recibir un email de alguna de mis amistades. Para mí, no sé, me parece un referente. Bueno, no es que sea... Sí, creo que lo hicieron muy bien, ¿vale? Otra cosa, te puede gustar más o menos ese tono, ¿no? De ser tan como cercano, ¿no? O cercano, pero para mí fue como la primera marca que realmente me impactó su forma de comunicar, ¿sabes?
Correcto. Y aparte de eso, yo creo que fueron una de las primeras marcas en ser una de las primeras marcas que yo creo que supo hablar o supo transmitir una cosa low cost, ¿no? Y yo creo que lo hicieron tan bien que eso les ha permitido abrir otras líneas de negocio. O sea, si no mal recuerdo, empezó con PPK, después Pepephone y ahora vamos por PP Energy y un montón de cosas. Entonces, la coherencia y el enfoque y la fuerza que tiene esa marca, pues les ha permitido entrar en otros segmentos con sus mismos valores y esa misma promesa de marca, ¿no? Que en este caso, pues a lo mejor son cosas más servicios y productos más low cost. Estoy contigo, son muy buenos. Yo lo uso como ejemplo.
Sí, a mí se me ha venido ahora a la cabeza. Yo siempre también, una de las grandes referentes de la parte que también vengo de estudiar de UX Writing y de aplicarlo en el trabajo es la gente de MailChimp, ¿no? Siempre tengo un montón de ejemplos ahí siempre para enseñar cómo se comunican. Pero, claro, también es verdad que yo como que siento preferencias hacia esa forma de comunicar, hacia ese tono, esa voz, ¿no? Pues más cercano, más...
Correcto.
Que igual... Tiene sentido aquí en España y quizá en otro país o en otra cultura, ¿no?
Claro, sí, Gemma, si me dejas volver un momento a lo de cultura de marca, porque sí quería cerrar esa parte y comentar, profesional de UX y además aquí en España, pues yo creo que todos conocemos bastante bien el trabajo fantástico que han hecho los equipos que han trabajado, por ejemplo, en banca en general, pero yo creo que en particular en BBVA han hecho trabajo muy bueno y su cultura de marca, ellos lo han aterrizado específicamente en diseño de interacción y además le han dado un nombre, le llaman TCR, que significa... transparencia, ay, es que se me ha olvidado de momento, transparencia, claridad y responsabilidad, ¿no? Y eso impacta directamente en las soluciones que la gente de UX internamente hacen en su diseño de interacción. O sea, que ellos tienen unos guidelines que vienen de la cultura de marca que les ayuda muchísimo buscar soluciones muy, muy on brand, muy específicos para esa marca, ¿no? Entonces, creo que hay un par de artículos por ahí que pueden ayudar a entender ese TCR un poco mejor.
Vale, genial. Y una pregunta, John, si dejando un poco atrás las grandes empresas, ¿no? Si podría, me gustaría ya para finalizar el episodio hablar de la marca personal. ¿Qué nos puedes contar aquí?
Vale, esa es una muy, muy buena pregunta. Se puede escribir marca personal versus marca institucional o marca de empresa. Y aparte de eso, yo creo que es una cosa de que tú y yo somos muy conscientes, ¿no? De ello. ¿Cuándo usar una y cuándo usar otra? lógicamente, claro, voy a decir depende, pero no es el caso de o una u otra. Yo creo que las dos pueden existir perfectamente bien. Entonces, la cuestión es saber cuándo usar una y cuándo usar otra. Y voy a ponerme a mí como ejemplo, ¿vale? Que es el que me viene inmediatamente a mente. Yo, por ejemplo, bueno, hace poco he sacado un curso sobre estrategia de marca en doméstica. Y, lógicamente, ese curso lo da un profe, en este caso yo. Es una persona con nombre y apellido y un currículum y una experiencia. Sería un poco raro hacerlo al revés, que el que esté dando la clase fuese mi agencia, ¿no? Sería un poco raro, ¿no? Por lo tanto, tengo claro que cuando me dirijo hacia esos stakeholders, que son estudiantes, me dirijo como John. En cambio, cuando me estoy a lo mejor dirigiendo a un público pues más B2B o B2C o a lo mejor incluso cliente final, sé que me voy a dirigir como una empresa, como una agencia, ¿no? Entonces, para saber distinguir entre uno y otro, pues yo creo que lo primero es saber a quién te diriges, quién es tu stakeholder y con qué contenidos, cuál es tu conversación que estás teniendo con ellos. Y lo mismo para la otra. Al final, si se juega bien, es un poco equilibrio, pero a lo mejor es un poco yin y yang, porque al final lo que representa la empresa te respalda a ti como persona, pero tú como persona, con toda la experiencia que tienes y tu trayectoria y tal, también está apoyando a esa empresa y lo que puede representar, ¿no? Entonces, para mí, mi consejo sería, no son dos cosas aparte, tiene un overlap el uno con el otro, pero hay que saber manejarlas, hay que saber pues a quién te diriges y con qué discurso. ¿Tiene sentido?
Sí, lo único que estoy yo ahora pensando, me echo un poco de lío porque... a ver, tu marca personal, ¿vale? Podrías pensar que por ejemplo, yo ahora mismo, ¿vale? A ver tú si me aclaras el concepto. Mi público al que va dirigido este podcast, ¿vale? ¿Para mí serían mis usuarios o mis stakeholders?
Todos son stakeholders. No, a ver.
Para ti son todos stakeholders porque de alguna forma te están, porque yo siempre he pensado pues la gente que me encarga, ¿no? Son mis stakeholders, pero mis oyentes los veo más como usuarios.
Sí, a ver, yo, stakeholders lo podemos clasificar de tres formas. Podemos decir, hay un grupo de stakeholders que son los clientes que te van a contratar, ¿no? Que van a requerir tus servicios, ¿vale? Esos son pues los clientes de toda la vida, para entendernos. El segundo grupo, yo creo que son los que compran tu idea, ¿vale? Que pueden ser tus partners, tus oyentes, tus proveedores, yo mismo, ¿sabes? Que son gente pues que van a interactuar con tu marca, pero no necesariamente te van a comprar. A lo mejor pues te mandan un currículum porque quieren trabajar contigo. Y el último grupo son los que dicen que eres o bueno o malo. O sea, que no van a ser ni un proveedor ni un partner y tampoco van a ser tu cliente. Pero ellos van a decir si molas o no molas, ¿sabes? Es un poco como lo que hacen, si pensamos en los medios de comunicación, entonces ellos siempre están pues valorando la gente, valorando el producto, valorando el servicio, etcétera.
que a mí alguna vez me han escrito y me han dicho, ¿podrías hablar de este tema? Entonces pasan a ser mis stakeholders, ¿no? De, bueno, vale, yo no te preocupes, o me han preguntado o se han comunicado directamente conmigo a través de LinkedIn, otras redes sociales. Y de hecho siempre lo digo, ¿no? Que sí que no solo a mis estudiantes, también a quien me está escuchando, ¿no? Si quieres que hable de un tema, escríbeme y me lo preparo o busco a alguien para que hable del tema si yo no tengo ese expertise.
Sí, pues yo pues que encantado para, si quieres hacemos uno especial de stakeholders, hay mucho que contar y la verdad es que es muy interesante, es una parte muy interesante de research, de estrategia, de saber a quién nos estamos dirigiendo, porque empezamos a rascar un poco con nuestras marcas, sea nuestra marca personal o la marca de nuestro negocio. Y te das cuenta de que de repente tu forma de comunicar no es única. Tienes múltiples formas de comunicar dependiendo a qué stakeholder o qué grupo de stakeholders te estás comunicando, ¿no? O sea, no es lo mismo comunicarte o las cosas que le vas a decir a alguien que ya ha comprado tu producto o servicio que a lo mejor la nota de prensa que escribes para mandarlo a, yo qué sé, el que sea, ¿no? O sea que es interesante saber cómo diferenciarlos y actuar en consecuencia.
Muy bien. Bueno, pues has nombrado antes, para ir ya cerrando, has nombrado antes que tenías un curso. Cuéntame, porque bueno, yo ya lo estoy haciendo. Cuéntame qué es lo que has hecho. Y de hecho, yo te quiero invitar a mi escuela de Tribux para que también des una masterclass específica. Pero cuéntanos antes qué curso es este que tienes en Domestika.
Bueno, vale. Es el primer curso que hago para Domestika. Se publicó hace pues un mes aproximadamente y bueno, es sobre estrategia de marca. Esto obviamente está centrado mucho en la metodología que he comentado al principio, que es Brand User Experience. Pero básicamente lo que hace el curso no solamente te explica una metodología y punto, ¿no? Sino lo que hace paso a paso es enseñarte cómo tú puedes crear tu propia estrategia de marca. Son 7 pasos, son bastante, bueno, iba a decir sencillos, no son tan sencillos, hay que currárselo un poquillo, ¿no? Pero al final, el proyecto como final de este curso es tú coges una hoja grande de papel y dibujas ahí tu estrategia de marca. E insisto mucho en que la gente lo dibuje porque tenemos que sacar el creativo que todos llevamos dentro y, desde luego, algo tan chulo como la estrategia de tu marca o lo que sea no puede dejarse en un documento Word gris y aburrido. Esto está pensado para ponerlo en la pared y que la gente lo flipe. Y nada. O
sea, pero eso sí.
Sí, dime.
Que te iba a decir, que eso sí sabes ilustrar bien, si sabes dibujar bien, porque si no lo pones en la pared y lo ves todos los días y dices, madre mía, qué dibujo más malo he hecho.
qué va, para nada. Yo creo que si sabes dibujar un, ¿cómo se dice? Un stick figure, un hombre palo, ya está. Y si no, pues yo utiliza, sí. Haz un collage, coge un periódico y recorta de ahí. y la verdad es que...
No, pero me has dado la idea.
¿Sí?
John, me has dado la idea que voy a poner en el artículo relacionado a este episodio un video tutorial de cómo hacer monigotes para que la gente también lo aprenda esa parte, aparte del enlace a tu curso, ¿vale?
Sí, pero ya te digo, yo creo que es importante... volver a meter temas, volver a pensar con el lado creativo también, porque muchas veces, lo comenté al principio, ¿no? Las estandarizaciones y las metodologías son herramientas y son herramientas para que utilizamos para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Para ayudarlos. Y nos olvidamos que a veces tenemos que pensar fuera de la caja. Think outside the box. Entonces, yo por eso insisto mucho, ¿no? en dibujar, en ser más creativos, incluso olvidarte por completo de las metodologías y tirar por donde te dé la gana. Busca tus propias soluciones. Solo puedes fracasar y aprender otra vez de ellas.
Totalmente de acuerdo. Y, bueno, pues nada, aquí me despido. No sé si quieres comentar alguna cosita más, si no nos vamos despidiendo, que ya llevamos media hora hablando.
Pues nada, podríamos seguir bastante más, yo creo, ¿no?
Sí, podríamos seguir más, pero ya pues casi que vamos a... Esto se publicará en septiembre y bueno, pues me gustaría en realidad que invitarte a que vengas a Tribus en noviembre o en diciembre. Lo vamos viendo a ver qué mes te viene mejor.
Pues muchísimas ganas. Yo, Gemma, soy fan tuyo, lo sabes. Que tú has dicho antes que me has seguido por LinkedIn, pues yo también a ti. Y a mí me flipa mucho lo que llevas haciendo con Píldoras y con Tribux. Me parece que tienes una marca personal muy buena y que seguro que vas a tener una marca o dos marcas también muy buenas y muy fuertes que están yendo por el muy buen camino. O sea que yo encantado de formar parte de ello, ya te digo, pero súper encantado. Cuenta conmigo.
Vale, muchas gracias, John. Pues nada, quien le interese saber más de John, que sepáis que en el artículo relacionado a este episodio tenéis pues todas las referencias de tu Medium para leer el artículo del que hemos referenciado antes, el enlace a tu curso Doméstica. Y bueno, pues a quien esté interesada o interesado, si te interesa también poder estar en directo con John, pues suscríbete a mi newsletter porque te enterarás por email, serás de las primeras personas en enterarse. Siempre se lo mando primero a las personas que están suscritas a mi newsletter de Píldoras UX, pues las primeras que se enteran de cuando viene alguna persona invitada a Tribux y a Píldoras UX. Así que nada, un abrazo, muchas gracias, pasa buen verano, porque estamos ahora a finales de julio y seguimos en contacto.
Muy gracias a ti, Gemma, por esta oportunidad de hablar y hablar y hablar de algo que tanto nos mola, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, muy interesante nuestro trabajo y lo que tú haces, ahí esa mezcla que has hecho me parece explosiva, me parece súper interesante. Bueno, pues nada, muchas gracias. Chao, chao. Para aquí de grabar. Hasta luego. Chao. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux. Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.